Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, una tarde más, hoy día 27 de mayo del año 2009. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Bueno, pues hoy vamos a seguir con el estudio del G12, el gobierno de los 12 de este sectario llamado César Castellanos. Vamos a seguir con la segunda parte. Ya sabéis que el material que estoy compartiendo con vosotros no es un material que haya escrito yo, es un material muy bueno que he tomado de internet hace pues 2 o 3 años. Y es un material excelente para que conozcamos bien en qué consiste este movimiento, cuáles son sus pretensiones, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a seguir con la segunda parte, hermanos. Bien, pues antes de comenzar, vamos a dar gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí una tarde más en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en tu Hijo Jesús. Una vez más, Padre amado, nos reunimos aquí en esta sala cibernética para estudiar las Sagradas Escrituras y para edificarnos unos a otros en la fe. Queremos, Padre, que tú nos guíes, que nos guíes, que nos bendigas en esta reunión de hermanos pues, que vamos a tener para que crezcamos en la fe, crezcamos en el conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesús, porque en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcamos a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Padre, te pedimos pues por todos aquellos que van a escuchar esta charla bíblica para que aquellos que buscan la verdad la encuentren y puedan así salir del error, especialmente ahora de este error que estamos estudiando en estos días como es el G12. Tu palabra es verdad, Padre Celestial, y esta palabra profética es la palabra profética más segura que tenemos, la cual alumbra en la oscuridad y nos lleva al destino glorioso que tú nos tienes preparado al final del camino. Un camino estrecho, como sabemos, un camino con obstáculos, pero es el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna, a esa vida inmortal que nos tienes reservada en esos lugares celestiales. Por todo ello, Padre, te damos las gracias, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con la segunda parte de este ciclo sobre el G12. Mirad, hermanos, toda revelación de Dios al hombre ya se encuentra registrada. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no cabiendo a añadir más, nada más. Como dice la Escritura, en Isaías capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fijaos bien, a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Si no enseñan conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, no tienen la luz, no tienen la luz de Dios. Y luego también encontramos otro pasaje muy interesante, que es en Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, que dice el Señor Jesús: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Podéis ver, aquí en concreto se está refiriendo a la revelación del Apocalipsis. Ya nadie nos puede venir con otras supuestas revelaciones proféticas, porque ya, hermanos, tenemos la revelación profética completa, perfecta, que es el Apocalipsis. Ya no necesitamos los cristianos ninguna nueva revelación profética. Mirad, hermanos, la racionalización que hay detrás del G12 es que están siguiendo el patrón establecido por Jesús, quien trabajó de cerca con 12 hombres, de los cuales fue maestro, fue mentor, para que tomaran su lugar en la tierra. Siguiendo el modelo de Jesús, el apóstol Pablo entrenó a un número de hombres jóvenes, llamados Timoteos, que posteriormente se convirtieron en los grandes líderes de la Iglesia del Nuevo Testamento. A esta técnica de ser mentor le llamamos el principio de los 12. Bien, esto es lo que enseña, lo que dicen los líderes del G12. Pues bien, el Señor Jesús, hermanos, fue el mentor de los 12 para que ocuparan su lugar en la tierra, o simplemente les abrió su corazón y les enseñó para que compartieran el mensaje de las buenas noticias con aquellos necesitados de salvación. En cuanto a esto de tomar el lugar del Mesías en la tierra, está bien claro, hermanos, por las Sagradas Escrituras, de quién sería el que ocuparía el lugar del Señor Jesús cuando éste ascendiera al cielo. Y esto se encuentra en Juan capítulo 14, versos 25 y 26, que dice lo siguiente: Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El lugar del Señor Jesús en la tierra, hermanos, no lo iba a ocupar ni pastores, ni los apóstoles, ni el Papa, ni nadie, solamente el Espíritu Santo. Se espiritualiza el número 12 en la Biblia. Escuchen esta cita de algunos de estos maestros, de estos falsos maestros del G12. Dicen lo siguiente: el número 12 es el número del gobierno en la Biblia. Jesús estableció su reino y gobierno en la tierra usando el mismo principio que usó Dios para establecer a Israel en el Antiguo Testamento. De la misma manera que Israel tenía 12 tribus, Jesús tenía 12 discípulos. Usando este patrón, Jesús nos quiso dejar ver el modelo de cómo discipular no solo nuestras comunidades locales, sino también las naciones del mundo. Pues bien, ¿cuál es la respuesta que nosotros podemos dar a ese argumento del G12? Pues mirad, hermanos, lo anterior hace del plan de salvación y de la misión del Señor Jesús de discipular las naciones un asunto de gobierno religioso y no de una relación personal e individual con el Salvador, con el Señor Jesús. Cabe preguntarnos: ¿Jesús vino a gobernar las naciones y a implementar un gobierno de 12 y a perpetuar un sistema de discipulado estricto y autoritario? ¿Los llamados apóstoles y profetas van a traer el cielo a la tierra en este tiempo? ¿La intención de Jesús fue el obligar a sus discípulos a embarcarse en una aventura de dominio y poder mundial? Mirad, hermanos, cuando el diablo le ofreció a Jesús el dominio sobre el mundo, el Señor lo rechazó. Su primera visita a la tierra no fue para establecer un reino terrenal, sino a llamar a vidas al arrepentimiento. Solo cuando el Señor Jesús vuelva otra vez del cielo, es que Él va a establecer su reino y gobierno en la tierra. El Señor Jesús fue muy claro, hermanos, en advertirle a sus discípulos a que no copiaran modelos de liderazgo humanos. Él refutó contundentemente la noción de los esquemas piramidales de gobernar desde el tope, algo tan amado y tan apreciado en algunos esquemas de visión celular, mentoreo y gobierno de un solo pastor como la autoridad máxima. Y esta enseñanza de Jesús queda establecida, por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versos 24 al 28. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos». El Señor Jesús también echó por el suelo, por el piso, los delirios de grandeza y autoridad que tenían los discípulos pensando de lo que recibirían de Jesús en la tierra en aquel tiempo. Jesús les dejó claramente establecido que se sentarían en 12 tronos, atención, solamente en la regeneración, no en esta época, sino en la regeneración, como leemos en Mateo 19:20, vamos a leerlo. «Y de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel». ¿Alguien podrá creer, hermanos, que lo que acabamos de decir se está cumpliendo aquí y ahora, sin que el Señor Jesús haya regresado? No os sorprendéis, hermanos, hay gente que sí lo cree. Para justificar la primacía del número 11, el G12, en conferencias internacionales, pues se han llegado a estirar y a malinterpretar crasamente versículos y pasajes de la Biblia. Ellos, por ejemplo, dicen que Elías, el profeta Elías, no hubiera escogido a Eliseo si lo hubiera sorprendido arando con 11 bueyes en vez de 12. Que el número 12 fue la clave para que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés. Esto es lo que dicen estos falsos maestros del G12. También dicen que las 12 piedras que escogió Elías para el altar en donde realizó el sacrificio fueron la clave para que Dios les contestara la oración. Ellos dicen que el modelo de los 12 restaura el altar de Dios que estaba en ruinas. En orden de poder aplicar un significado teológico a un número de discípulos en la iglesia en el día de hoy, sería necesario, hermanos, que la Biblia completa diera testimonio de eso. Pues bien, no encontramos ningún fundamento sustancial para idealizar ese número 12, ni cualquier otro, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni en las Epístolas. No vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no vemos a los apóstoles diligentemente buscando 12 discípulos. Esto no lo vais a encontrar en ninguna parte del libro de los Hechos. En orden, pues, de seguir el patrón de los 12 discípulos de Jesús. En adición, está ausente del resto de la historia de la Iglesia y de 2000 años de desarrollo teológico. Por otra parte, hermanos, si insistimos en que Jesús nos dio un modelo especial basado en los 12 que él escogió, ¿por qué no imitar también su forma de seleccionarlos? Cada líder del G12 debería de escoger a 11 discípulos fieles, hebreos preferentemente, algunos pobres, otros pescadores, algún otro con una escandalosa profesión, como el recolector de impuestos, como era Mateo, un diablo, como era Judas Iscariote. No nos olvidemos de este último, de Judas. Jesús le respondió: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo», como leemos en Juan 6:70. Y ahora vamos a ver lo que enseñan los del G12 con el asunto de la unción. Mira, los del G12 acentúan que solamente la persona adhiriéndose a la nueva visión del Evangelio creada por el G12, puede tener una nueva unción que es la que traerá el éxito en sus vidas. Mirad, hermanos, la unción, atención a esto, la unción, según la palabra de Dios, ya la tenemos los cristianos. Vamos a leerlo, se encuentra en 1 Juan capítulo 2, verso 20, que dice lo siguiente: Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ya tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Esto de la unción, hermanos, y de los ungidos del Señor, hay que estudiarlo bíblicamente. Este asunto de que no se pueden tocar a los ungidos de Yahvé, pues lo han utilizado muchos líderes para proteger la corrupción dentro de sus ministerios. Porque cualquier pregunta o cuestionamiento que tenga una oveja sobre doctrina o sobre métodos o decisiones de sus líderes, caen bajo la premisa de que no se puede discutir lo que el líder diga o haga porque él es el ungido de Dios. Mirad, hermanos, no perdamos de perspectiva de que algunas personas en movimientos como por ejemplo el de la lluvia tardía creen que en los tiempos finales en que vivimos Dios levantará una nueva raza de profetas y apóstoles que serán superungidos por encima de los demás cristianos. Los encuentros, esos encuentros que realiza el G12, exigen de las personas la confesión de pecados, incluso los cometidos en el vientre materno, a fin de que se rompan todos los vínculos del pasado, para dar al inicio pues a una nueva vida. Para eso los participantes que se someten a la oración dirigida llamada quiebra del vínculo. Mirad, hermanos, esta práctica realizada por el G12 invalida el texto que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así lo leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Mirad, en los posencuentros que realiza el G12 se enseña, por ejemplo, que el individuo debe de guardar la enseñanza que tuvo en el preencuentro. Es en esa condición, afirman ellos, que su salvación está garantizada. Según ellos, la salvación es aquella conquistada por la regresión, es decir, la quiebra de maldiciones y la sanidad interior. De esta forma, hermanos, atención, invalidan el sacrificio perfecto, completo y final del Señor Jesús en el madero, creando nuevas salvaciones, entre comillas, con supuestas promesas en nombre de Dios, diciendo que ahora sí la salvación llegó, llevando a cristianos pues a que duden de su propia salvación en el Señor Jesús. De hecho, hermanos, hay personas que llegan a decir que todo cuanto aprendieron previamente en la iglesia, en los cultos, estudios bíblicos, escuelas dominicales, seminarios, antes de llegar al G12, no era necesariamente toda la verdad, porque solamente ahora, después de llegar al G12, dicen ellos que encontraron la verdad. Mirad, hermanos, toda y cualquier tentativa de cancelación de pecados por regresión, quiebra de maldición y sanidad interior, como práctica de autoproclamar una salvación perfecta, invalida el sacrificio vicario del Señor Jesús en el Calvario. Dice la Escritura en Hechos capítulo 3, verso 19, vamos a leerlo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y luego en Hebreos capítulo 7, verso 27, leemos lo siguiente: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en Isaías 38, 17 leemos lo siguiente: he aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y en Jeremías 31, 34 leemos lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19, leemos lo siguiente: ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Vamos a ver ahora, hermano, lo que enseña el G12 sobre el asunto de la renuncia. La renuncia. Mira, la renuncia es predicada en los encuentros del G12 como forma de rechazo a los conceptos, hábitos y costumbres de la vida que antes se profesaba. Y preguntamos nosotros, ¿y qué hay de aquel que ya es creyente maduro y fiel y asiste a estas actividades del G12? ¿A qué tiene que renunciar? ¿A lo que creyó en un principio, a lo que aprendió en la iglesia de la cual vino? Mirad, hermanos, renunciar a la luz de la Biblia es el acto de dejar, repudiar, abdicar alguna cosa, pero nunca de lo que es bíblico, y sí de lo que es herético y antibíblico. Las prácticas que pueden darse en las iglesias que están siguiendo la visión celular del G12 pueden variar de iglesia en iglesia. No obstante, el G12, en su formación de células, descaracteriza el modelo bíblico de la iglesia en algunos puntos que vamos a conocer, y que son los siguientes. Mira, las células del G12 no pueden pasar del número 12. Las células tienen la autonomía de bautizar nuevos convertidos. Las células no tienen la libertad de predicación libre. Tienen que utilizar el lenguaje del mentor que está en los manuales del G12. En el culto, los cultos que se desarrollan semanalmente, se enfatizan hasta el cansancio, la necesidad y obligatoriedad de asistir a los preencuentros, encuentros y postencuentros. Se motiva a las personas con palabras alentadoras y, si esto no basta, se toca el ego de los hermanos, se utilizan frases o versos bíblicos fuera de contexto para presionar, diciendo cosas como que Dios quiere a valientes y que los cobardes morirán en el desierto, una vez más, pues haciendo uso y abuso de presiones psicológicas. Piden que las personas se comprometan a llevar pues adelante la visión, y que los que no lo hacen son rebeldes, improductivos, cobardes y otras denigraciones. Es restringido el acceso directo al pastor principal. Todos deben de sujetarse a sus líderes y confesarles sus inquietudes, problemas y pecados. Muchas otras actividades de la iglesia son recortadas o anuladas. Ya no es importante el estudio o a profundidad de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. La prioridad, hermanos, pasa a ser el G12 o visión celular. El método pasa a ocupar el primer lugar, y no el Señor Jesús con su fundamento en las Sagradas Escrituras. Y es aquí, hermanos, donde tarde o temprano viene la ruptura. Muchos se retiran disconformes por el abandono de la palabra de Dios como autoridad. Los defensores del G12 dirán que no es así, que para ellos la Biblia sigue siendo importante, pero en la práctica no es así, hermanos. La realidad es que cuando se prioriza una visión y otros textos elaborados como el manual del encuentro, uno va descubriendo lo que en realidad es importante para ellos. Otro aspecto que se observa es la elevación de la figura del pastor, que no acepta críticas con relación a la visión celular. Dicen que la visión no puede ser retocada, que no hay alternativa, que no hay plan B, solamente el G12. Se genera y se instala el concepto, hermanos, de que las iglesias que no abracen la visión del G12 van camino a desaparecer. Se pretende que el nuevo convertido pues se desarrolle y obtenga un crecimiento en tiempo récord. La realidad es que en ese tiempo el nuevo convertido tal vez ni siquiera ha leído la mitad de la Biblia, pero sí ha sido bombardeado constantemente con los conceptos y las reglas del G12. ¿Y cuáles son los peligros de esta secta, de este culto? Mirad, la aplicación de visión celular con sus encuentros, de tal forma como lo exigen sus manuales y de las prácticas que, según testigos, se realizan en tales encuentros, pueden causar problemas en varias áreas. problemas estudiados en la rama de la psicología clínica y problemas de orden doctrinal. Consideramos que existe irresponsabilidad al someter a las personas a una terapia de regresión de forma grupal y aún peor siendo las terapias llevadas a cabo por personas no habilitadas para tales tratamientos. La irresponsabilidad es mayor cuando se traen niños a las mismas, a estas reuniones. Mirad, hermanos, no tenemos dudas de que el traer a memoria los pecados pasados es un contrasentido con las promesas bíblicas, sean los pecados cometidos el año pasado como los de 10 o 20 años atrás. Dice la Escritura, la Palabra de Dios, en Isaías 43:25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El movimiento del G12, hermanos, es una variante de los diversos modelos de crecimiento que existen en el mundo, con énfasis en los números, en los números. El programa del G12, en breves palabras, es una marca basada en un método, un producto y un marketing, dirigido al establecimiento de franquicias G12 en el mercado de la fe. La Biblia, hermanos, la Biblia dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. El aporte divino para cumplir la gran comisión ha sido, es y será el poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y es este poder de Dios el que convence de pecado a los hombres y no necesita de regresión para sacudir corazones. No es por la genialidad de las estrategias hechas por los hombres, ni por su poderío económico, sino por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Mirad, el príncipe de los pastores es Jesús, a él le debemos todo, trabajamos para él. Ganar almas es indudablemente la prioridad, el método, la exposición de la palabra en su estado más puro posible. Una vez ganadas las almas, pues ¿qué hacer para retenerlas? Pues no hay mejor manera que nutriéndolas con la palabra de Dios, con la verdadera doctrina. Es comprendiendo y aplicando el conocimiento bíblico que las ovejas resistirán a todo viento de doctrina, de doctrinas falsas. El celo por la santidad, por las almas, la predicación y el trabajo en equipo son cosas en las que todos coincidimos y que deben hacerse. Los modos de hacerlo, las estrategias, etcétera, son las que se pueden imitar, cuestionar, desechar, mejorar, etcétera. El modelo del Nuevo Testamento, hermanos, para los discípulos incluye, primero, predicación de dos en dos, 70. Segundo, masivamente, como por ejemplo en el Pentecostés. Y tercero, el modelo casa por casa, como hizo el apóstol Pedro con el soldado romano Cornelio y con su familia. La dificultad, hermanos, surge cuando pretendemos uniformizar, hacer obligatorio y satanizar a quienes no estén de acuerdo con la visión del G12. Máxime si ese líder tiene conceptos escriturales errados o falsos. Sea también el caso de si el líder solo quiere ver en su visión un tipo de modelo y desecha a los otros. El discipulado nunca se debe de sistematizar ni reglamentar a manera de pirámide, porque entonces, hermanos, las almas se vuelven números y la meta se convierte en crecimiento contable. Un autor, quien escribió sobre los grupos del G12, pues después de estudiar el movimiento por 2 años, concluyó que para beneficiarse de los resultados del sistema G12 no hace falta ser carismático ni compartir las líneas de pensamiento de la Misión Carismática Internacional de César Castellanos. Basta con comprender sus principios, adaptarlos y aplicarlos a su propia iglesia. Es decir, una cosa es el modelo o método y otra muy distinta la doctrina que profesa. En cierta manera, hermanos, el movimiento del G12 se separó de lo que es el movimiento cedular, alegando ser la novedad de Dios para este tiempo final. El concepto de construir una estructura de mercadeo multinivel con un apóstol mundial global en la cúspide, con un grupo de asistentes escogidos, ha hecho su entrada. Adormecidos, hermanos, pues por las promesas de un rápido crecimiento de sus congregaciones, pastores pues están arrodillándose y besándole el anillo a estos modernos apóstoles, entre comillas. Al mismo tiempo, muchos hermanos y pastores que tenían muy buenas relaciones y colaboración, pues se están distanciando por la simple razón de que no aceptan la nueva visión del G12. Son cada vez más, pues, los testimonios dolorosos de diversas personas, de par de personas alrededor del mundo, que esperamos en Dios no se repliquen en nuestro territorio, en donde esfuerzos combinados de iglesias y líderes que luchaban contra las fuerzas de la decadencia moral se han venido al suelo en sus ciudades y países porque la adherencia de algunos a la visión del G12 que los ha separado de sus hermanos en Cristo. Esta es la inevitable consecuencia que tienen estas sectas, estos cultos cerrados, que llegan a convertirse en prisiones de almas de parte de líderes que quieren mantener, pues, a sus adeptos incomunicados de todos aquellos que puedan diferir de ellos, de tal manera que sus enseñanzas no tengan la oportunidad de ser cuestionadas. Por lo tanto, hermanos, alerta, el movimiento del G12 pronto estará cerca de nosotros, de nuestras ciudades, si no es que ya está aquí, y nosotros muchas veces ni cuenta nos hemos dado. Bien, pues ya mañana vamos a seguir con la segunda parte, hermanos, del G12, con la tercera parte, ya si queréis aportar algún comentario sobre esto, sobre ya cualquier otro tema, pues podéis activar ya los micrófonos, hermanos, y podéis hablar.
También había que confesarle pecado. Eso para mí, eso es que no entiendo hasta dónde quiere llegar el ser humano ignorando el mandato divino, porque los católicos y las demás religiones están en su gran error, porque es que esas religiones no le exigen nada, pero es que Jesucristo sí nos exige a nosotros una serie de cosas para nosotros poder vivir eternamente. Y no hay forma de que no le explique la palabra. Ellos en su gran ignorancia pues siguen de, si se podría llamar, de necio, porque lo más insignificante que yo puedo ver, porque ni siquiera cuando yo era católico, que me crié en el catolicismo en República Dominicana con mi padre, que son católicos RT, y por la mismísima misericordia de Dios, que he escuchado, bueno, y he comenzado a leer la Biblia, es como demasiado absurdo confesarle los pecados que tú hayas hecho. Es que tiene que ser demasiada ignorancia querer entender que un hombre no puede quitar pecado. Entonces, aquí en España se adoran, es el país más idólatra del mundo entero, claro. Y tú lo sabes, Tito, hermano Tito, que es así. Pues aquí hay una virgen hasta para las mariposas que vuelan, y a todas les rinden culto. Y todos esos ídolos y todas esas falsas religiones y esas cosas que se le voy a llamar cosas, y son que no tiene sentido. La gente desde la creación del mundo ha ignorado el mandato divino. A mí me decía un compañero de trabajo que el Señor estaba dormido. Digo, no, el Señor no está dormido, él no duerme. Me dice que sí, Tito. Digo, ¿por qué? Me dice, es que no es justo que un niño que se muere enfermo, que un accidente, que lo violen, que la guerra, que la torre gemela, es que no es posible. Le digo, ¿y tú crees que es posible dar? ¿Tú crees que fue posible o es posible para él dar su único hijo para morir por cada uno de nosotros? Y es que simplemente lo que sucede porque hemos desobedecido el mandato divino. Por eso todas las cosas que nos vienen. Por eso es que muchas cientos de miles de millones de personas le dan la espalda al verdadero evangelio de Dios. Porque cuando escudriñamos la Biblia, la palabra del Dios Altísimo, vemos la serie de exigencias que el Señor nos hace a cada uno de nosotros para lograr vivir junto a Él en la vida eterna. Entonces, ahí está, como una virgen, como una imagen, como una estatua, una creencia, lo que sea, no sé, no puede exigirle nada en lo absoluto al ser humano. Pues ahí está, yo hago lo que quiera, A mis compañeros les dije, claro que sí, y tú tienes razón, la Biblia lo dice, mira si la Biblia es perfecta. La Biblia dice que yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Y sí lo aceptan. Pero cuando escuchan la palabra, la verdadera palabra, la exigencia que hace la Biblia ante la humanidad, los hombres, pues eso ellos lo rechazan y van por algo buscando llenar el corazón, buscando llenar el vacío que hay en su corazón y caen en la ignorancia de adorar ídolos y hasta de ponerse de rodillas delante de otro hombre, borrachón, violador, con maña, con pecado delante de él para venir a confesarle su pecado como si hombre perdona pecado. Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Paso palabra, es todo de mi parte.
Pues muchas gracias, hermano Reyes, efectivamente. Gracias, hermano, por participar. Así es. Mañana vamos a ver, si Dios quiere, algo más sobre las herejías de César Castellanos, el líder este del G12, el fundador del G12. Vamos a ver unas cuantas herejías más analizadas pues a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, Willy, ¿quieres decir algo o alguien más?
Sí.
Adelante, Willy. Sí, adelante, Willy.
Esto del G12, aquí cerca de donde yo vivo, hay un grupo. Y esas personas realmente son metafísicos. Ellos usan mucho lo que es, lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Lo que tú hablaste en el tema, que ellos tratan de hacer regresiones y con eso limpian a la persona, ¿no? Dejando fuera lo que es la sangre de Cristo, ¿no? Y la fe en el sacrificio de él. Pero también es un aspecto nuevo que ellos están usando con respecto a las demás religiones, o sea que están tratando de hacer una revolución dentro de la religión, como que ellos tienen una mayor santidad que las demás religiones. Están tratando de hacer una separación entre la santidad que ellos obtienen como resultado de esa regeneración mental, lo cual no es más que la nueva era. Eso lo que está llevando es a las personas a una limpieza en un positivismo. Es el misticismo ese de que tú pienses en lo positivo y ya entonces te quitas lo negativo mediante ese poder de sugestión, que es lo que hacen ellos, ¿no? Que realmente tiene cierto poder de funcionamiento, porque esas cosas funcionan en cierto grado. Tú puedes olvidar pensamientos negativos y entonces te hace concentrarte en cosas positivas. Pero eso nada tiene que ver, ¿no?, con el poder para tú vencer las situaciones y andar en la doctrina correcta. Por eso te digo que es una cosa que Satanás está usando mucho y que tiene una buena influencia para él. Satanás la usa con un buen grado de victoria. Pero hay que estar alerta en eso.
Así es, gracias, gracias, Willy. Es que es una obsesión lo que tienen con el número 12, que es increíble. Un protagonismo que le dan al número 12 que no existe. No existe la Biblia, o sea, no le da ese protagonismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de César Castellanos? Pues crear una organización piramidal. Un gobierno religioso mundial, con él como jefe, con él como líder, evidentemente. Ese es el objetivo del G12.
Sí. Hermano Tito.
Sí, adelante, hermana Zulma.
Sí, la obsesión de ellos con el número 12 es porque, más allá de ser metafísicos, es que son masones. Es una institución netamente con raíces, su arteria es masónica. Y por eso la obsesión con el número 12, porque bíblicamente el número 12 no significa nada, ¿verdad? O no tiene mucha importancia. Pero para el masón sí, igual que la palabra G, que no es tanto de gobierno, en realidad es por Gaía, la tierra. Y ellos creen mucho en la filosofía de Gaía, de la tierra como un organismo viviente y pensante. Por eso es que ellos realizan las regresiones. Y por eso es que realizan muchas cosas que son en realidad ritos masónicos. Son ritos de iniciación masónica. El coger a los hermanos de 12 en 12 y hacer las regresiones de purificación y quitar maldiciones generacionales son cosas que hacen los masones en su iniciatorio para irte ligando a tu linaje, al linaje de Baphomet. O sea, el G12... masónico, tiene las ideas y su arteria principal es masónica, por eso es el éxito que tiene y va a seguir, es un multinivel, más que una pirámide, que bien cierto lo que tú dices, es un multinivel, mucho más poderoso. Paso para
así es. Pues gracias, hermana. Bien, había pedido en el chat, había pedido palabra a Willy. Adelante, Willy, ¿querías aportar algo?
Sí, mira, porque la Biblia siempre la regla para medir todas las doctrinas. Cuando Pablo dijo que imítenme a mí como yo imito a Cristo, Pablo nunca se refirió a que él tenía 12 discípulos, exactamente. Él nunca puso el número 12 como si fuera un mecanismo místico que había que tener para poder entonces ser similar a Cristo. Cuando él dijo imiten a Cristo como yo, él dijo esas palabras, él jamás puso ese número 12 como una de las cosas que había que ser para ser discípulo. Y incluso fue el que más habló, que más cartas escribió y nunca habló de eso. Quiere decir de que esta doctrina de la numerología, como bien se dijo, ¿no?, la masonería la usa mucho. Y mientras más grado tienen los masones, ellos usan más la numerología y usan más estas cosas místicas. Porque Satanás, son la profundidad de Satanás, que la conoce muy bien y sabe que a la persona le gusta todo este libro de abstracción y de cosas. Y eso, al ser que no busca el Espíritu de Cristo, es fácilmente confundido, es facilito. Y es una cosa nueva, era eso va a traer un momento que va a traer una crisis grande para las personas, van a salir de la religión, incluso el pentecostalismo y los metodistas y bautistas carismáticos se están uniendo mucho al movimiento ese, porque tienden a eso, ¿no? El hipnotismo pentecostal tiende a eso.
Muy bien, Willy. Gracias, Willy. Efectivamente, has dicho una cosa muy cierta, Willy, y efectivamente, o sea, el apóstol Pablo, por ejemplo, no siguió el tema del G12, no siguió el sistema ese de organizar a 12 discípulos. Eso no lo hizo el apóstol Pablo, ningún otro apóstol. Es decir, que ese sistema no es apostólico, no está basado en la verdad. Y es simplemente pues una técnica, una táctica pues para implementar el poder pues religioso, político, económico pues de este grupo, ¿no?, de esta secta. Bueno, pues también comentar, estaba aquí preguntando el hermano sobre lo que está ocurriendo en la península de Corea. Ya sabéis las noticias, Corea ha hecho unas pruebas nucleares, ha hecho estallar un pepino atómico ahí bajo tierra. Y ha amenazado a Corea del Sur con atacar Corea del Sur. Entonces la temperatura ahí en Corea ha aumentado muchísimo y está a punto pues también de estallar una guerra en el Extremo Oriente, en Corea. Y además una guerra nuclear. Amenazaba a Corea del Sur. Sabéis que Corea del Sur está apoyada por Estados Unidos. Y en caso de que hubiera una guerra, de que otra vez hubiera una guerra en Corea, pues se verían involucrados los Estados Unidos, China y otros países. O sea, que estemos alerta a lo que está ocurriendo ahí en el Lejano Oriente, porque se está poniendo la cosa muy caliente con Corea. Está amenazando especialmente a su vecino, a Corea del Sur.
Bueno, Tito, esto aparentemente se ve como más inminente que la cuestión de Israel, ¿no?
Pues no lo sé, será más inminente, pero el caso es que los dos zonas del mundo está a punto pues de estallar casi una guerra simultánea, de Israel atacar Irán y de Corea del Norte atacar Corea del Sur. Yo no sé si la guerra va a estallar de forma simultánea en esos dos lugares del planeta, pero desde luego, yo mi opinión personal es que va a ocurrir este año 2009, como queremos, hay muchos que lo creemos, que para este año 2009 es cuando va a estallar la gran guerra, la guerra nuclear, la gran guerra mundial. El escenario se está poniendo, se están moviendo las piezas pues para que se ocurra este desenlace, que está ahí una guerra. Entonces todo se está preparando pues para que se desencadene una nueva guerra mundial, tanto en Oriente Medio como en el lejano Oriente. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre este tema, ¿eh? La guerra mundial tiene que ocurrir primero, antes de que venga el gobierno mundial del falso Mesías, el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, la guerra tiene que venir antes, y además una guerra muy breve. En caso de guerra mundial, la guerra será muy breve, hermanos. Muy poco tiempo va a durar. Bueno, sí, Willy, he leído eso. Lo que estás diciendo lo he leído ahí en el blog, efectivamente. Es un analista, un periodista, un analista en estrategia y en política internacional. Lo leí esta mañana. Y es lo que dice también exactamente, que es curioso, hay una frase que me sorprendió en ese artículo. Este periodista, este analista político dice que ha de ocurrir, ha de estallar esta gran guerra mundial para establecerse un nuevo orden mundial. es decir, un nuevo gobierno mundial, un gobierno mundial. Es lo que dice ahí ese artículo, ese periodista. Y efectivamente eso es lo que está escrito en el Apocalipsis, así está profetizado. Va a haber primero una guerra mundial y seguidamente se va a implantar el nuevo orden mundial de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta. Es decir, el gobierno mundial de la bestia. Que va a durar, como sabéis, pues 3 años y medio, va a durar 42 meses. Y eso es lo que dice curiosamente este analista en política internacional, este analista en estrategia, que da el enlace aquí en la página este del blog de 2012. Pentecostés 2013, el blog. Sí, efectivamente, hay una profecía de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que dijo que cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá la destrucción. Vendrá destrucción repentina, vendrá el día del Señor. ¿Cuál será el día del Señor, hermanos? Pues va a ser la venida gloriosa del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo, cuando traerá la destrucción de este actual sistema mundial. Va a destruir también a la bestia y al falso profeta, y ese va a ser el día del Señor, la venida gloriosa de Cristo. El mundo, durante el gobierno mundial de la bestia, va a decir paz y seguridad. Van a decir que ha venido ya la paz y la seguridad al mundo. Es lo que van a proclamar Satanás, la bestia y el falso profeta. Y cuando el mundo haya creado, crea que ya está en paz y seguridad, de repente vendrá el fin. Vendrá el día del Señor y vendrá el fin de este sistema de cosas, el fin de este mundo, que ocurrirá cuando regrese Cristo, con gran poder y gloria. Ese será el día del Señor. La destrucción repentina que menciona la profecía de Pablo, esa destrucción repentina, hermanos, cuidado con esto, no será la Tercera Guerra Mundial, como algunos creen. Esa destrucción repentina será el día del Señor, la venida gloriosa de Cristo para destruir a todos los impíos. Ese será el día del Señor. Y va a venir cuando el mundo diga paz y seguridad. Cuando en el mundo, cuando venga ese gobierno mundial, la gente del mundo creerá que ha venido la paz y seguridad mundial.
Estuve mirando por la YouTube, ahí le mandé, bueno, estuve mirando por la YouTube lo de esto de la ley marcial, que hace unos cuantos días atrás, me di algo más o menos, pues le dije que lo buscaran y que chequearan todo lo que hay ahí. Y he leído en revista y en aquí por la internet que hay más de 800 cárceles vacías en Estados Unidos para en cualquier momento que se instale la ley marcial. Pero esto todos los hermanos que me escuchan por la sala pueden buscar en la YouTube y poner en búsqueda ley marcial, y le hacen el pinchazo y ahí le va a aparecer todo en lo absoluto, todo, y va a aparecer ahí todo lo que, bueno, ahí está todo lo que nos viene, solo que nosotros lo que esperamos al Señor Jesucristo estamos preparados, sabiendo que la palabra dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y que pasaríamos por las tribulaciones y que seríamos perseguidos y que seríamos maltratados y muchos, que solamente que el mismo Señor lo impida seríamos decapitados. Y ahí está todo, como decía Tito, todo está preparado, todo en absoluto está preparado. Esto lo pueden buscar por ahí por la YouTube y poner ley marcial y darle el pinchazo y ahí aparece todo. O sea, esto no es para que nadie se sorprenda, sino que el escenario está preparado. Si ya esto no ha iniciado, de hoy para mañana o en cualquier momento, es por la mismísima misericordia de nuestro Señor.
Muy bien, Reyes, muy bien. Bueno, también quiero decir que no todos los cristianos van a morir decapitados, no todos los cristianos van a morir mártires. También deciros, tenemos que saber que va a haber cristianos verdaderos que van a estar vivos cuando regrese el Señor. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Va a haber cristianos que no van a morir y que van a estar vivos cuando regrese el Señor. Como dijo Pablo, cuando el Señor venga del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados. Por lo tanto, va a haber cristianos, repito, que van a quedar vivos cuando regrese el Señor. ¿Y por qué van a quedar vivos cuando regrese el Señor? Por muy sencillo, porque habrán escapado. obedeciendo al Señor Jesús, cuando dijo bien clarito, cuando veáis esa abominación, veáis esa señal, esa abominación desoladora, puesta donde no debe estar, en el lugar santo, tendríamos que escapar. Igual que escaparon los cristianos en el siglo I, en el año 70, cuando las legiones romanas rodearon Jerusalén y la invadieron, pues también van a escapar en los últimos tiempos muchos cristianos cuando vean esta señal, cuando otra vez Jerusalén sea invadida por los ejércitos de las naciones. Entonces muchos cristianos van a escapar a lugares seguros y van a estar vivos para cuando regrese el Señor. Y otros muchos cristianos también van a morir mártires. Por lo tanto, hermanos, no todos los santos van a morir mártires. Va a haber cristianos que van a quedar vivos porque escaparán. Obedecerán al Señor y podrán escapar a lugares seguros de la tierra, donde podrán vivir en comunidades, los hermanos juntos, hasta que regrese Cristo. Durante ese periodo de 3 años y medio. Adelante, sí, sí. Adelante, hermano.
Sí, Tito, que sí, estamos completamente seguros de eso. Bueno, y además lo dice la palabra ahí en... lo dice la palabra, que tiene que completarse el número de lo que tienen que ser decapitados. O sea, eso está claro de que muchos, muchos cristianos, muchos, verán la venida del Señor, claro que sí. Y una pregunta, Tito, que quiero hacerte, que esto se aplica en término universal para los cristianos o en Israel, lo de esto de Daniel, que cuando vean la abominación en el lugar santo, claro, Jerusalén rodeada de ejército para ser atacada, ¿esto se aplica a nivel mundial o al pueblo de Israel?
Gracias, hermano Reyes, por la pregunta. Se refiere a todos los cristianos. Mirad, esto ya lo vimos el otro día, lo hemos comentado varias veces. En la profecía bíblica, hermanos, habla de dos hollamientos de Jerusalén. El primer hollamiento ocurrió en el año 70, cuando los ejércitos de las naciones, las legiones romanas, rodearon Jerusalén, destruyeron Jerusalén, el templo de Jerusalén fue quemado. Los judíos fueron muchos judíos fueron asesinados y los supervivientes fueron llevados cautivos a todas las naciones. Entonces Jerusalén fue hollada por los gentiles, por las naciones. Pero la profecía bíblica y especialmente el Apocalipsis habla también de un futuro hollamiento de Jerusalén. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en el capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 2. Dice que van a ser hollada Jerusalén durante 1260 días, que son 3 años y medio. Otra vez los ejércitos de las naciones, de la ONU, van a conquistar Jerusalén. Se van a apoderar de Jerusalén por la fuerza y ahí en el lugar santo, en el monte del templo, van a poner la abominación desoladora. Estos estandartes, estas banderas de las Naciones Unidas, de las naciones gentiles, van a estar colocadas ahí en el lugar más santo de Israel, que es el monte del templo. Cuando nosotros los cristianos veamos el cumplimiento de esa profecía, cuando veamos esa señal, será la señal que Jesús nos dio para que escapemos, porque habrá dado comienzo la gran tribulación, y los cristianos tendremos que escapar a lugares seguros. Aquellos que no escapen, pues se arriesgarán. Entonces los cristianos que no escapen, muchos van a ser capturados y van a ser encarcelados, llevados a campos de concentración, como decía Reyes, y van a ser ejecutados, pero otros cristianos estarán protegidos, estarán en lugares seguros, y eso va a comenzar, hermanos, cuando Jerusalén sea otra vez conquistada por los ejércitos de las naciones. Esa será la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, y que nosotros, cuando lo veamos, cuando las noticias veamos el cumplimiento de esa profecía, cuando la ONU diga, los ejércitos de las naciones rodeen Jerusalén y la conquisten, las mujeres de Israel, de Jerusalén, sean violadas, etcétera, etcétera, como dice la gran profecía de Zacarías 14, entonces habrá dado comienzo la gran tribulación. Y será la señal para que los cristianos escapemos.
Entonces, Tito, ¿cuáles serían los ejércitos que rodearán Jerusalén? ¿Los ejércitos paganos o qué?
Pues los ejércitos de las naciones, Sabéis que las Naciones Unidas, pues es una organización que está integrada por la inmensa mayoría de los países de la Tierra. Cuando las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, den la autorización de invadir Israel, de conquistar Jerusalén, ese será el cumplimiento de la profecía. Entonces van a ser los ejércitos de todos los países, van a rodear Jerusalén y la van a conquistar. Algo parecido a lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas conquistaron Jerusalén. Va a ser algo parecido. Eso, lo que va a ser de mayor magnitud, porque van a ser todas las naciones las que se van a apoderar por la fuerza de Jerusalén. Y van a establecerla como la capital mundial del falso Mesías y del falso profeta, Jerusalén. En el monte del templo se va a establecer el trono papal, ahí se va a sentar el último papa de la Iglesia Católica Romana, y ahí será el centro religioso y político del gobierno mundial del falso Mesías y del falso profeta. Va a ser la ciudad de Jerusalén durante esos 42 meses, hermanos.
No, lo que estaba ahí, iba a decir que la situación que hay en el Medio Oriente, hay fundamentalmente en el mismo Israel, en Jerusalén, ¿no? Los debates que hay entre palestinos, árabes y cristianos, donde están ahí las tres religiones más mayores de aquí de la tierra, ¿no? Que tienen sus cabezas ahí. Aunque el Papa está acá en el Vaticano, pero él tiene ahí un grupo élite que funciona ahí en Jerusalén y que está al tanto de todas las cosas. Y entonces el llamado de paz y seguridad que está haciendo Obama, Tony Blair y las mayores organizaciones políticas de la tierra están haciendo una fuerza tremenda para que en este mes próximo ese conflicto se arregle. De lo contrario, las Naciones Unidas van a fiscalizar ahí un acuerdo que se va a tomar dentro de poco con respecto a eso. O sea que las Naciones Unidas van a poner fuerza ahí, y al poner la fuerza y poner las banderas, los estandartes de las naciones gentiles, eso va a ser el pisoteo de la ciudad. Es lo que está profetizado, que es el pisoteo de las naciones ahí en Jerusalén.
Así es.
Aunque va a ser una cuestión mundial, eso no va a ser directamente Jerusalén, es una señal, ¿no? Pero eso se va a extender al mundo completo. Pero la cosa está bien, bien cerca ahí. Hay que estar velando.
Y ese es el plan de la ONU. El plan de la ONU es establecer la ONU, el control político y religioso del Monte del Templo, el lugar más santo de Israel. Eso lo salió en una noticia hace unos días, el día 6 de mayo, ahí está publicada en internet. Yo también en mi página web, una de las últimas páginas web que he hecho, ahí aparece la noticia, hermanos, como el plan de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, de Europa, es que establecer el Monte del Templo, el lugar más santo de Israel, como propiedad de la ONU. La ONU, la bestia, establecer ahí el centro político y religioso mundial. En el lugar más santo de Israel. El lugar más santo de Israel. Ese es el lugar, el monte del templo.
Bueno, no había pedido la palabra, pero bueno, me acordé ahora de un detalle ahí que está relacionado. Tú sabes las cosas que se dieron en Génesis y en Apocalipsis, el primer libro, el último libro, tienen conexión, porque Génesis es un tipo del tiempo del fin y Apocalipsis desentraña las cosas, ¿no? Hay cosas ahí que están en paralelo. Y cuando la Biblia habla en Génesis de que los astros, o sea, el sol, la luna y las estrellas, iban a servir de señales, sabemos que ahora en el tiempo, ahora en el 2012, aunque esto, no, yo te hablaba que la relación de Génesis y Apocalipsis, Génesis da un tipo de paralelismo con lo que va a pasar en el fin. Y entonces una de las cosas que dice Génesis es que las señales, o sea, que los astros, sol, luna y estrella, iban a servir de señales para los tiempos. Y entonces en estos tiempos, ¿no? Vaya, no es que la profecía maya tenga una seguridad en todas las cosas, pero coinciden las señales que estamos viendo con la sincronización de los astros, o sea, la alineación planetaria que se hablan por los mayas, llamada el séptimo catún, que es cuando en este tiempo, o sea, cierra el séptimo sello, o sea, que hay una relación con los astros en la Biblia. Y lo que está sucediendo como señales también astrológicas, que eso no tiene que ver nada con la astrología de estos los magos que están ahí, ¿no? Sino que es la realidad de la astrología natural, que hay un cierre de sincronización planetaria para el 2012. Y esas cosas son como señales también, porque cuando Cristo murió hubo eclipses, siempre ha habido situaciones en los astros que han señalizado los tiempos. Y creo que así será también ahora. Es lo que se está viendo.
Sí, yo también lo creo. Pues estoy de acuerdo contigo, Willy. Estoy de acuerdo contigo. Así es. Así es. Bueno, pregúntale, hermano Jair, Iván, aquí en el chat, que cuándo creo que van a empezar la guerra esta, los ataques. Pues yo personalmente creo que van a comenzar este año. Concretamente creo que este verano comienza, hermanos, la Gran Guerra Mundial. Es mi opinión personal. También lo creemos otras personas, lo creen otras personas. Creemos que para este verano, junio o julio, junio, es cuando comienza la Gran Guerra Mundial. Y tal como se están desarrollando los acontecimientos en el mundo, pues parece ser que así va a ocurrir. Tal como vemos lo que está ocurriendo ahí en Corea, en Oriente Medio, así parece que va a ser. A ver, Iván, hermano Iván, Torregrosa, tú tienes micrófono, hermano, si quieres puedes hablar por el micrófono, ¿eh? Sabéis que esto es una sala de charlas en audio especialmente. También se puede chatear, pero especialmente es en audio. Sobre los que tenéis micrófono, también podéis aportar, podéis hablar, ¿eh? Si tenéis algo que decir, lo podéis decir por chat y también lo podéis decir por el micrófono. Así que, Iván, si yo te animo a que utilices también el micrófono. Bueno, como quieras. No tengáis vergüenza, los que tenéis micrófono, pues a veces pues no os atrevéis a hablar. Pero no pasa nada porque habléis. No pasa nada. Quitaros la vergüenza, que los cristianos no tenemos que tener vergüenza en esto. Bueno, deciros, para que no lo sepáis, que Willy es el ex mirandista con el que tuve el debate hace unos meses. Él era antes seguidor del Miranda, del falso Cristo Miranda. Y el domingo que viene pues va a tener una charla él aquí, va a dar su testimonio de las razones por las cuales dejó el mirandismo. Dejó de creer en este individuo, en el Miranda. Lo dirá el domingo, tendrá la charla el domingo de esta semana. Si no hay tiempo, si es necesario un día más, pues se utilizará otro día también para dar la segunda parte de su testimonio. Así que el domingo tenemos el testimonio de nuestro amigo Willy. Creo que va a ser muy importante y va a ser muy interesante lo que nos va a contar Willy el próximo domingo. Las razones por las cuales dejó a este individuo, el Miranda. Si escucháis el debate que hace unos meses tuve con Willy, cuando él era mirandista, pues veréis pues lo vehemente que era, lo defensor que era del Miranda. Y cómo ahora pues le ha abandonado hace unos meses, abandonó a este individuo. Y él pues lo explica las razones por las cuales lo hizo.
Así, bueno, así va a ser el domingo. Si Jehová quiera, ahí estaremos.
Muy bien, Willy. Sí. Ya sabes que si no da tiempo, pues en el domingo, pues el lunes también, pues seguirías con la segunda parte.
Según la Biblia, ¿cuándo es el principio de dolores, hermano? Puede ser ya estas guerras que son prácticamente inminentes, las dos.
Uh-huh. Sí, bueno, el principio de dolores, como todos sabéis, oiréis hablar de guerras, rumores de guerras, hambres. Terremotos en diferentes lugares, epidemias, persecución de los cristianos. La pregunta es, hermano Jairo, ¿cuándo han ocurrido todas estas cosas? Pues han ocurrido a lo largo de esta era cristiana. Durante esta era cristiana han existido guerras, persecución de los cristianos, terremotos en diferentes lugares, hambres, hambrunas. Todo esto ha ocurrido a lo largo de esta era cristiana. Estos dolores, estas cosas, irían en aumento en frecuencia, en intensidad, conforme estuviera más cerca la venida del Hijo, el regreso de Cristo. Es como cuando una madre tiene dolores de parto y aumentan en frecuencia e intensidad cuanto más cerca está el nacimiento del Hijo. Pues igual ocurre con esto. Estas guerras, estas epidemias, estos terremotos en diferentes lugares, irían en aumento y en intensidad justo antes de que regresara Cristo. Y eso es lo que va a ocurrir pues antes de que venga el Señor. Va a haber una guerra mundial, una gran guerra mundial, que va a ser la tercera guerra mundial. Va a haber una gran epidemia, millones y millones de personas van a morir por diferentes plagas, terremotos, muchos terremotos en diferentes lugares, y gran persecución de los cristianos. Esos son los dolores de parto, esos son los dolores de parto mencionados por Jesús. Y después pues vendrá el regreso de Cristo, nacerá el Hijo, es decir, regresará, vendrá el Hijo de Dios, que es Cristo, y vendrá pues a traer una nueva era, ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis, donde ya no existirán las guerras, ni el hambre, ni las epidemias, ni las enfermedades, es cuando regrese Cristo. Por lo tanto, esos dolores de parto, hermanos, han estado existiendo a lo largo de toda esta era cristiana, pero van a aumentar en frecuencia, en intensidad, conforme se vaya acercando el regreso de Cristo. Y es lo que ya describe el libro del Apocalipsis. Primero una gran guerra mundial, una tercera guerra mundial, donde la tercera parte de la población mundial va a morir, va a perecer, como dice bien clarito el capítulo 9 del Apocalipsis, el fuego, el humo y el azufre va a matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que si hoy en el año 2009, por ejemplo, estallara esa gran guerra mundial predicha en el Apocalipsis, aproximadamente 2.000 millones de personas van a morir en esta guerra por el fuego, el humo y el azufre. Es decir, armas de destrucción masiva. Aproximadamente 2.000 millones de personas. Eso es la tercera parte. Porque si ahora mismo en el mundo hay aproximadamente 6.000 millones de personas, la tercera parte serían 2.000 millones. Por lo tanto, así es. Eso es lo que predice el Apocalipsis. Una gran guerra mundial. Ahora, el hermano Iván aquí está mencionando la película de Terminator 3 que se va a estrenar. Pues curiosamente, en la número 2, en la película número 2 de Terminator, hay una secuencia donde se da la cifra del número de muertos durante una gran guerra mundial que hay en la Tierra, y se da la cifra, curiosamente, de 2.000 millones de personas. Se dice que 2.000 millones de personas perecieron, que es justamente lo que ocurriría si se cumpliera esa profecía del Apocalipsis en esta época. Aproximadamente 2.000 millones de personas morirían en esta gran guerra mundial. Ya sabes que eso es lo que les interesa a los del nuevo orden mundial, a los Illuminati, es reducir la población mundial por medio de una gran guerra para poder gobernar el mundo de una forma mucho más cómoda. Un mundo, un planeta mucho menos poblado es mucho más fácil de controlar, de gobernar. Pues eso es lo que van a hacer estos hijos de Satanás, esta sinagoga de Satanás, reducir la población mundial por medio de una gran guerra, por medio de grandes epidemias y por medio del hambre. Es matar aproximadamente a 2.000 millones de personas y seguidamente comenzará el gobierno mundial de la bestia. Sí, Iván, yo mi opinión personal es que esto va a comenzar, esta gran guerra mundial comienza este verano. Es una opinión personal, esto no es una profecía, ¿eh? O sea, es decir, que me puedo equivocar. Yo creo personalmente que este verano comienza la gran guerra mundial. Comienza una guerra nuclear este año, concretamente este verano. Esto no es una, yo no estoy profetizando absolutamente nada, ¿eh? Estoy dando una opinión personal, que quede claro esto, porque por ahí hay muchos merluzos que dicen que yo profetizo en falso, que yo soy un falso profeta, y yo no estoy profetizando absolutamente nada. Yo solamente estoy dando una opinión personal.
No, Tito, no hay debates programados para unas fechas cercanas. Todavía, ¿no?
Hermano Jairo, no, de momento no hay ningún debate. A ver si dentro de poco pues hay algún debate con algún papista, algún evangélico, pues alguno de estos. Pero de momento no hay ninguno previsto.
Sería bueno que se apareciera por ahí algún G2ista, ¿no? Un G2ista de los G12.
Ah, sí, bueno, sí. Si esta charla, como seguramente la escuchará alguien del G12, pues si quiere tener un debate, pues que lo diga. Podemos tener un debate. O como dice Willy aquí en el chat, o con un testigo de Jehová. De Jehová. O contigo, Willy. Tú eres testigo de Jehová. Si quieres que tengamos un debate, pues encantado, Willy. Podemos tener un debate, por ejemplo, por el asunto de la parusía. Entonces, si te parece bien, Willy, pues podemos tener un debatito aquí en la sala de charlas. Sobre el tema de la especialmente sobre el tema de la parusía en 1914 y el tema este.
¿Cuál es la parusía? Maldito, disculpa la ignorancia.
La parusía es una palabra griega, parusía, que significa venida y presencia, significa las dos cosas. Primero va a venir y después, para que venga, pues para que esté presente, primero tiene que venir. Es decir, que primero va a venir en gloria a Cristo y seguidamente va a estar presente en la tierra de forma visible. Cuando él regrese a juzgar a las naciones, va a regresar con gran poder y gloria de forma visible. Todas las tribus de la tierra le verán llegar. No como dicen los llamados testigos de Jehová, esa patraña de que va a venir de forma invisible, de que su parusía ya comenzó en el 1914. Eso es falso. Y eso es lo que quiere Willy. Pues podemos debatir, tú y yo podemos debatir. Vosotros enseñáis que esa parusía comenzó en el 14. Yo enseño todo lo contrario, yo enseño que todavía no ha ocurrido esa parusía. Pues si quieres debatimos este tema tan importante, Willy. Establecemos un día y lo podemos debatir.
Sí, Tito, he tenido mucho problema con la conexión, bastante, y he perdido mucho el hilo de la conversación, desde que empezamos con el tema de los G12 hasta ahora. Pero algo que me intriga, me estás hablando de una tercera guerra mundial. Bíblicamente, ¿cómo tú puedes probarme que hay una tercera guerra mundial?
Gracias por la pregunta, José. Pues claro que se puede probar muy fácilmente en el libro del Apocalipsis. Mirad, vamos a irnos al libro del Apocalipsis. Si tenéis una Biblia, vamos un momento a unos poquitos pasajes del Apocalipsis. Mirad, vamos a ver. Vamos al capítulo 9 del Apocalipsis. Dice lo siguiente, vamos a leer a partir del versículo 15. Y dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, es decir, a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Esta profecía se ha cumplido alguna vez en el pasado? Jamás. Jamás ha existido un ejército de 200 millones de soldados que hayan matado la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre. Esta profecía jamás se ha cumplido en el pasado. Esta profecía se podría cumplir solamente en nuestra época. Se podría cumplir en una guerra mundial, en una tercera guerra mundial, donde la tercera parte de la humanidad podría ser muerta perfectamente por el fuego de las armas nucleares y el humo y el azufre de las armas químicas. Este tipo de armamento de destrucción masiva ya existe, como sabéis. Las armas nucleares y las armas químicas podrían matar a la tercera parte de la humanidad. Y esto está profetizado aquí en el Apocalipsis. Y luego otra profecía se encuentra en el capítulo 6, vamos a ver el capítulo 6, verso 4 del Apocalipsis. Dice lo siguiente, y salió otro caballo rojo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí está hablando del comienzo de una gran guerra mundial. La paz va a ser quitada de la tierra, se van a matar unos a otros, se le dará una gran espada. Una gran espada es símbolo de una gran guerra. La espada en la Biblia simboliza muerte, simboliza una gran guerra. Y va a haber una gran guerra mundial. Y como hemos visto en el capítulo 9, pues la tercera parte de la población mundial va a morir, va a perecer. Eso sería la descripción correcta de una tercera guerra mundial. De una guerra, concretamente, de una tercera guerra mundial nuclear, con armas de destrucción masiva. Y ahí está profetizado, ahí está escrito en el libro del Apocalipsis. Y seguidamente pues vendrá el gobierno mundial de la bestia, vendrá un nuevo orden mundial, que va a ser ese gobierno mundial de la bestia y del falso profeta, que va a durar 42 meses. Eso es lo que está escrito y eso es lo que los cristianos pues creemos, porque está escrito ahí en el Apocalipsis.
Tito, solo quería comentarte, precisamente ayer o antier fue, estaba platicando con un atalayado y yo le saqué a colación el tema de que este Charles Russell era masón y que él había predicho de que el fin del mundo iba a ser en 1914, después lo pasaron para 1915, no se hizo en el 1915, lo pasaron para 1916 y así sucesivamente. Entonces, él, la manera de escudarse que utilizó fue que dijo que la Watchtower ha venido haciendo un sinfín como de correcciones a lo largo de los tiempos, y me dijo así literalmente como te estoy diciendo, sí, me dijo, pero no podemos juzgar a Charles Russell, porque ¿quién era Pablo antes de ser predicador o el ungido? Él mataba a los cristianos, los perseguía y los mataba. Entonces no se le puede juzgar a una persona por lo que hizo antes y que después corrija. Entonces, yo quisiera de alguna manera ver cómo puedo contactarlo para que él venga a mi casa y que pueda meterse con nosotros acá un momento solo para debatir, solo para que con la Biblia le demuestres que él está equivocado el 100%.
Pues gracias, Jairo. Pues nada, invítale aquí a la sala de charlas bíblicas, dile que... sería bueno que le digas a este testigo, a este atalayado, que nosotros aquí en la sala de charlas bíblicas tenemos algunas doctrinas en común con los llamados testigos de Jehová. Nosotros tampoco somos trinitarios, tampoco creemos en la doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces es bueno que comiences pues diciendo cosas que tenemos en común. Y luego pues que participe aquí en la sala de charlas, como por ejemplo Willy. Willy está ahora, ha comenzado a entrar aquí con nosotros. Estamos encantados de que Willy pues esté aquí en esta sala de charlas. Willy es testigo de Jehová. Entonces, cuando tengamos Willy y yo el debate sobre la parusía, pues sería muy bueno que este amigo tuyo pues lo escuchara, ¿no? Si no es posible en la sala, pues que luego que bajara la charla, que la bajara de internet, ¿no? Porque es importante. El tema que vamos a debatir Willy y yo sobre el asunto de la parusía es un tema fundamental. Si llegamos a entender esto de la parusía correctamente, tal como enseña la Biblia, la base doctrinal del jehovismo atalayado queda absolutamente pulverizada. Se hunde doctrinalmente esa organización. Esto lo veremos cuando tengamos el debate. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los líderes del jehovismo? Pues inventarse una falsa parusía que, según ellos, comenzó en el año 1914. Un regreso, una venida de Cristo, una presencia de Cristo invisible que, según ellos, comenzó en el 14. Y ese es el principal error del jehovismo atalayado. En esa doctrina se basa toda la estructura doctrinal de esa organización. Si demostramos con la Biblia que ninguna parusía de Cristo comenzó en el 14, entonces esa organización doctrinalmente queda pulverizada. Por eso es bueno que ese amigo tuyo, pues atalayado, pues cuando tengamos el debate, entre aquí en la sala de charlas y pueda escuchar el debate que voy a tener con Willy sobre este asunto de la parusía.
¿Específicamente en qué fecha es, Tito?
El debate, pues vamos a ver, el domingo, pues ahora lo confirmo, a ver un momentito. A ver, el domingo que viene va a ser el debate con Willy. El domingo que viene Willy nos va a compartir su testimonio de cómo, de por qué salió del mirandismo. Y a ver, un momentito, voy a mirar el calendario de charlas. Bueno, pues el debate va a ser en junio. El debate con Willy va a ser en junio. Lo que pasa es que no puedo concretar el día exacto porque todavía no tengo yo el cuadrante, no tengo el cuadrante del mes de junio. Cuando esté hecho ya el calendario del mes de junio, ya os diré qué día va a ser el debate con Willy sobre el tema de la parusía. De momento, okay, momento no lo puedo decir.
Disculpa que te interrumpa. Sería bueno también, no sé, ¿hasta qué punto sería bueno decirles que usen, que te use una Biblia en común, Tito? Porque ellos utilizan su propia Biblia con ciertos cambios. Y bueno, esa sería una opinión mía. Pero también me imagino que va a estar presente el enviado, ¿no? Envy, a ver si está presente ese día. Me gustaría que me dijeras específicamente la fecha, porque así le digo yo y puedo hacer una cita con él. La cuestión es que no le puedo decir que venga mucho, que sí va a querer venir a darme estudios todos los días. Y bueno, no estoy para eso yo.
Sí, como he dicho, la fecha del debate con Willy todavía no la puedo dar porque no tengo el cuadrante del mes de junio. Entonces sé que va a ser para primeros de junio. A primeros de junio vamos a tener el debate Willy y yo sobre el asunto de la parusía, pero todavía no os puedo decir el día. Mañana ya sí va, mañana os lo voy a decir ya porque tendré el cuadrante del mes de junio. Mañana sí que os digo el día del debate. Paso palabra.
Hermano Tito,
a ver, primero José Félix y después Willy. Adelante, José.
Sí, déjame cerrar aquí.
¿Cómo terminando?
A ver, repite, José.
Paratito. Sí, ya casi estamos terminando. Es que tengo muy mala conexión.
Sí, bueno, ya vamos casi a terminar, José. Ya vamos a terminar.
Bueno,
¿sí?
Pues para mañana hay algo que quiero que me explique. Leyendo el versículo que me dijiste de Apocalipsis, hay algo que no me concuerda. De hecho, hay fechas entonces. La guerra que me menciona, Tercera Guerra Mundial, ¿qué tiempo durará? Según veo aquí, dice 5 meses. ¿Será literalmente igual con los 42 meses de Apocalipsis 13? Y algo que no concuerda, ¿esa guerra es motivo por qué? Es más bien como una de las 6 plagas. Una de las 6 trompetas, según me entiendo, son como plagas. Y la plaga, pues, me la estás describiendo como una tercera guerra mundial. Si embargo, el capítulo 20 dice: los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, si como una plaga o la guerra, la tercera guerra mundial que tú me dices, no se arrepintieron de la obra de sus manos.
Ah, se ha caído José. Sí, bueno, brevemente respondiendo a José, efectivamente, o sea, va a ser unas plagas, pero la tercera guerra mundial, efectivamente, no van a ser, van a ser unas plagas, no serán plagas directamente enviadas por Dios, porque van a ser plagas producidas por el ser humano, esta gran guerra, porque realmente las plagas de la ira de Dios son derramadas, cuando son derramadas las siete copas de la ira de Dios, que vienen ahí en el capítulo 16 del Apocalipsis. Pero lo que sí va a ocurrir antes es una gran guerra mundial, las trompetas, ese juicio de las trompetas que describe el Apocalipsis, esa va a ser la gran guerra mencionada ahí en el texto apocalíptico, y que va a preparar al mundo pues para el gobierno mundial de la bestia, para el nuevo orden mundial. Sabéis que después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial termina en 1918 y se crea la Sociedad de Naciones, que fue un embrión, un preludio de lo que va a ser un gobierno mundial. En el 1939, en el 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y son creadas las Naciones Unidas, que es el embrión ya del gobierno mundial. Y lo que va a ocurrir ahora es una Tercera Guerra Mundial y seguidamente pues ya se va a crear un nuevo orden mundial, un gobierno mundial que va a ser el predicho, el mencionado en el Apocalipsis, que va a durar 3 años y medio. Bien, José, pues mañana si tienes mejor conexión, pues lo dices. Lo dice mañana. A ver, Willy quería comentar, quería decir algo.
Sí, estábamos hablando ahorita ahí, la persona que participó con respecto a este futuro debate que estamos planeando con respecto a la parousía. Entonces, ahí se hablaba, esa persona hablaba, no me acuerdo el nombre de quién era, que mencionaba que qué Biblia usaremos. Entonces, yo quisiera que se usara una Biblia que por lo menos se ajustara al griego, porque de todas maneras al final las Biblias tienen diferentes a veces sinónimos, y una puede decir una palabrita y otra la otra, pero cuando vemos el griego, un interlineal, un ejemplo, que es una Biblia neutral, que verificamos ahí entonces la palabra realmente cómo está traducida y las posibles variantes de traducción que tenga, porque yo creo que todas las Biblias, para mí cualquier Biblia se puede demostrar la verdad, no importa si es la Nuevo Mundo, si es una Jerusalén, si es una Valera, todas al final esas palabritas cuando la delimitamos son un gran cúmulo de textos que apoyan una verdad, y entonces se entiende el texto aquel que no se entiende muy bien. Por eso digo, ¿no? Ahora si vamos al griego, entonces podemos entender mejor esas palabras, ¿no? Cuando hay algo neutral.
Sí, yo recomiendo... Un momentito, Jairo. Yo recomiendo que para el debate que vamos a tener, Willy y yo recomiendo la Edgeword, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, que tiene un montón de traducciones bíblicas, tiene la traducción interlineal también, griego-español. Es la mejor herramienta para que hagamos el debate este sobre el asunto de la parusía. Adelante, Jairo.
No, yo te decía porque a través de los estudios que hemos estado tomando acá en la Congregación Bíblica Cibernética, nos hemos dado cuenta de que hay en la Biblia, en la del Nuevo Mundo, creo que es la que ustedes utilizan, se han agregado cosas que no están en el griego. Entonces, como tú dices, sería bueno encontrar una versión que esté apegada al griego y que no tenga adiciones hechas por hombres, ¿me entiendes?
Sí, por eso digo... Por eso digo, la mejor herramienta que utilizamos la Edgeword, la Enciclopedia Bíblica Electrónica. El que no la tenga, pues que se la baje. Si no la tienes, Willy, la puedes bajar. Y es la mejor herramienta. Es un montón de versiones de la Biblia. También está incluida la versión interlineal griega española. Es decir, que si tenemos un problema de traducción, un problema de palabras, con que vayamos a la versión interlineal o a la concordancia de Strong, como viene aquí en la Edgeword, sabremos correctamente el significado de esa palabra griega. Es la mejor herramienta que os recomiendo. Adelante, Willy.
No, sí, es exactamente, eso es lo que quería decir, porque ¿qué pasa? Que las versiones son traducciones de hombre, ¿no? Ahora, cuando vamos al griego, directamente podemos, el investigador sincero va a pegarse a lo que escribió Pablo en su idioma, y la interpretación más correcta se vierte del griego. Por eso que tú decías, ¿no? Esa enciclopedia es muy buena. Muy bueno esa enciclopedia, tener esa herramienta, porque una Biblia, un ejemplo, en el texto este de Lucas 17:20, que dice que el reino de Dios no viene de forma observable, muchas traducciones dicen no viene con advertencia, otras dicen otra cosa, pero si vas al griego, la palabra que usa ahí es parátesis, que quiere decir observable, o sea que no viene observable. Entonces, si una versión dice un detalle, pero quizás no se entienda bien, hay que ir al griego para ver qué dice esa palabra, qué significa, es lo que quería decir.
Así es, efectivamente, efectivamente. Bueno, hermano, ejemplo, pues, sí, Jairo, adelante.
Sí, por ejemplo, Tito, hay un como término que usan los atalayados. He estado yo platicando con uno que te digo que es mi amigo, y dicen, así como estaba poniendo Iván Sánchez acá en el chat, dice que los testigos piensan que solo parte de la congregación de ellos, que son los 144,000, son como una clase especial de ellos, y que todos los demás, bueno, los 144,000 van a ir al cielo, y todos los demás van a ser, ¿cómo es el calificativo que le usan? Que dicen que van a ser reconocidos como amigos de Dios, pero que van a estar reinando en el paraíso acá en la tierra. Yo, honestamente, no he visto ese término de que van a ser reconocidos como amigos de Dios en ninguna Biblia que yo haya leído.
Sí, ellos enseñan que van a ser hortelanos y carpinteros por toda la eternidad aquí en la tierra. Van a ser súbditos del reino de Dios. Y solamente los 144,000, según ellos, son los que van a reinar con Cristo en el cielo. Esa es una de las doctrinas fundamentales del jehovismo. Que solamente 144,000 personas van a reinar con Cristo, y el resto de cristianos no van a reinar con Cristo, sino que van a vivir en la tierra como hortelanos, como carpinteros por toda la eternidad. Esa es una de las doctrinas fundamentales que, bueno, ya estudiaremos, ya también debatiré con Willy otro día. Es una doctrina absolutamente falsa, como veremos, ¿eh? Los cristianos, todos los verdaderos cristianos, formamos parte de la esposa de Cristo, que van a reinar con Cristo. Los verdaderos cristianos son los que reinarán con Él. Y eso de que habrá una parte de cristianos que no, que van a vivir en la tierra como hortelanos y carpinteros, eso no es cierto, sino que todos los verdaderos cristianos son los que van a reinar con Cristo. Y por eso es que todos los verdaderos cristianos tomamos del pan y del vino la cena del Señor. ¿Por qué? Porque somos parte de la esposa de Cristo. Aquellos que no toman del pan y del vino es sencillamente porque no pertenecen a la esposa de Cristo, no son verdaderos cristianos, y por lo tanto no tienen el Espíritu de Dios. Bien, hermanos, pues vamos a terminar hoy por hoy ya la reunión. Vamos a despedir, hermanos.
Únicamente que si tenemos a Willy ya presente, tenemos a Envy que ya... prácticamente, bueno, hoy no está, pero es parte de la congregación, y si yo logro jalar a este mi amigo para que venga al debate, pues quien quita, tal vez tendremos tres atalayados más en la congregación bíblica cibernética, ¿no? Eso estaría excelente.
Sí, está bueno, por mí que entren, cuanto más jovitos entren aquí en la sala de charla bíblica, mejor, sería estupendo. Así que bueno, ya para primeros de junio tendré el debate con Willy. Y ya sabéis, el domingo que viene Willy va a dar aquí su testimonio en audio de por qué dejó el mirandismo. Y el mes de junio pues tendremos el debate. Bien, hermanos, pues nos marchamos ya, vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber permitido que nos reunamos aquí, un grupito de hermanos, a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias por esta edificación en la fe, gracias por las bendiciones que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Señor, nosotros los cristianos esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza que tenemos los cristianos, la venida gloriosa del Señor para reinar con Él. Y eso es la esperanza que tenemos puesta, esa esperanza celestial de reinar con tu Hijo cuando regrese del cielo con gran poder y gloria, cuando ocurra esa parusía, cuando ocurra esa venida gloriosa y esa presencia de tu Hijo Jesús. Una venida, una presencia que no comenzó en el año 1914, como enseñan falsamente esos falsos ungidos del jehovismo atalayado, sino que es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Es lo que estamos esperando, Señor. La venida, la parusía, la venida gloriosa, la presencia gloriosa de tu Hijo Jesús. Por eso es que la esposa, los verdaderos cristianos, decimos amén, sí, ven, Señor Jesús. Gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por los que han podido aquí entrar en la sala. Te damos las gracias también por nuestro amigo Willy, que ha estado aquí en la sala por primera vez. Señor, ayúdale, dícele y guíale a toda la verdad por medio de su espíritu. Gracias por haberle sacado de esa secta diabólica, el mirandismo. Gracias por haber dejado de creer en ese falso Cristo, ese Miranda, y realmente pues abrirle la mente y haberse dado cuenta de que realmente estaba siguiendo a un falso Mesías. Señor, te damos las gracias por todos los que están en la sala y por los que no han podido entrar, que los sigas bendiciendo y guiándolos a toda la verdad. Todos aquellos que bajen esta charla bíblica, pues te pedimos, Padre Celestial, que les abras la mente para guiarlos a toda la verdad por medio de tu Espíritu, de tu Santo Espíritu. Gracias porque estas charlas, aunque en la sala de charlas seamos pues relativamente pocos hermanos, sabemos que la bajan muchísimas y muchísimas personas, las escuchan y son de gran edificación para muchas personas. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues nos despedimos ya. Gracias por haber estado aquí, queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Mañana nos veremos aquí en el mismo lugar. A la misma hora, si Dios quiere, estaremos aquí, hermanos. Un saludo muy cordial, que descanséis y hasta mañana, si Dios quiere.